XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Bienvenidos a XQ28, estamos iniciando nuestro programa de este día. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, a través del 104.3 de su FM. Y estamos ya listos, puestos y dispuestos para compartir con ustedes mucha información en este, el mes del orgullo gay. Así es. Agradezco a mi compañero Jorge Cueca acá en Controles Técnicos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a usted que se acerca a esta transmisión que estamos haciendo a través de las diferentes redes sociales, a través de Radio Universidad en el streaming, a través de mi Face y, por supuesto, a través de la radio, de las ondas hercianas que llegan hasta su hogar o hasta donde nos esté escuchando. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Y bueno, óigame usted. El escándalo comenzó este lunes. Mire, mucho se ha hablado, hay memes, hay escándalos, las redes sociales están cubiertas de lo que ocurrió este lunes pasado en la Ciudad de México. La señora Claudia Sheinbaum, ¿qué es? Primera dama, no, es pues es la presidenta de la Ciudad de México. La regente de la Ciudad de México. Ya no es regente, es presidenta de la Ciudad de México. Pero bueno, ella, junto con su equipo de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, porque ya no es Distrito Federal, dieron a conocer la noticia de el uniforme neutro. ¿Qué es el uniforme neutro? Muchos aseguran que es un paso para la comunidad gay. Muchos aseguran que es un paso para la equidad. Muchos aseguran que es un paso para que el diablo se acerque. Mire, hay mucha desinformación completa. Y le voy a dar a conocer cómo surge todo esto. Y con la opinión de algunos psicólogos que estuvieron trabajando en este proyecto. Esto no es algo que se sacaron de la manga el viernes. A ver, oigan, vamos a hacer esto el lunes, ¿qué les parece? No. Hay un estudio previo, hay un análisis, hay un estudio perfectamente bien documentado con psicólogos, con analistas, con profesores, con gente que está en el ramo. ¿Me explico? Con los derechos humanos también, allá en la Ciudad de México, porque acá en Jalisco no funciona. Mire, le voy a dar a conocer esto. El 3 de junio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su medida que contempla el uniforme neutro en los niveles básicos de educación de las escuelas capitalinas. Luego de que esta noticia se diera a conocer, el revuelo comenzó con opiniones a favor y en contra. Obvio. Dos psicólogos, ellos han trabajado en este proyecto. Según lo dijo Sheinbaum, a partir del 3 de junio, los niños y las niñas y los jóvenes serán libres de decidir qué prenda portar en el uniforme escolar, falda o pantalón, sin importar el género. Género. ¿Me explico? Pese a que la medida fue aplicada por muchas personas y aplaudida, algunas otras y grupos antiderechos protestaron en contra de esta medida. ¿Qué protestan? ¿Qué le pelan? Dígame. Todo está fundamentado, todo está sustentado. No pasa nada, señores. No pasa nada. Ahora, para dar más contexto a la situación, Fausto Gómez Lamón, responsable del colectivo de estudios de género, y a Silvia Moncayo, docente maestra de terapia social y terapeuta infantil, ambos psicólogos ¿Por qué están bien que haya uniforme escolar neutro? Respondieron lo siguiente. Se rompen prejuicios y estereotipos. Los dos psicólogos coincidieron en que esta medida fomenta en la infancia y la juventud una educación sin prejuicios ni estereotipos. En primer lugar, Fausto hace referencia al psicólogo Jean Piaget, quien decía que el desarrollo de los niños, no así las niñas, de 4 a 6 años, se concentra en el concreto por binario. Blanco y negro, arriba y abajo, bueno y malo. En este pensamiento se sustentaba que para muchos niños lo masculino estuviera por encima de lo femenino. Siguiendo esta corriente que es para muchos niños que se cree que lo femenino es malo para ellos, y en el caso de las niñas les decían para quedar encasilladas en la feminidad. Por ello, Fausto comenta que al implementar esta medida se rompen ataduras y estereotipos, que lo femenino no es malo para los niños y que las niñas no pueden transgredir las normas femeninas. ¿Qué tal? La vestimenta no hace a la persona. No la hace. ¿Me explico? Silvia Moncayo. Sumamente importante que exista la educación adecuada para que estas medidas se puedan implementar. La psicóloga agregó que muchos padres se resisten al cambio y algunos tienen poca educación en estos temas. Y no obstante, la maestra Moncayo dijo, es obligación de los padres de familia actualizarse en esta función de valores, tolerancia y respeto. Mire, hoy por hoy, señores, no lo puedo creer. De verdad, hoy por hoy, esta medida a mí me parece correctamente bien diseñada. Hablábamos anteriormente sobre las imposiciones que nos hacen. Las imposiciones que nos hacen desde niño. Es niño, el color azul nada más. Eres niña, puro color rosa. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas va atrasando. Y no corresponden de alguna manera al género. ¿Me explico? Tanto se ha luchado por eso. Hoy es una realidad. Ahora, señores, no escandalicen. ¿Sí? Esto también va en relación a que muchas mujeres, niñas, amas de casa y todos, se quejaban porque las niñas en tiempo de frío tenían que ir con falda. Y hay de aquella que fuera con pantalón. ¿Me explico? Otra de las cosas fue que los violadores preferían a las mujeres con falda. ¿Exacto? Digo, esto fue una medida bien estudiada. No fue algo, le repito, que se sacaron de la manga y dijeron, ok, vamos a hacer esto, órale, para darles de qué hablar. No. No es así. Ahora, el niño que desee ponerse una falda, se la podrá poner sin ningún problema. Aquí hablamos de inclusión, señores. Inclusión. ¿Sí? Y ya entran otro tipo de cosas en las cuales no me voy a meter y de las que ya hemos hablado mucho. A mí me parece una medida excelente. En una ocasión, yo estuve, ingresé a la Universidad de Bahía de Banderas, a la UVB, cuando se inauguró aquí en Bahía de Banderas, que estamos en Mezcales. Ahí estábamos. Mis maestros me criticaban mucho y casi me negaban en la universidad, Me negaban la entrada por traer el pelo largo. Y me decían que me lo tenía que cortar en aquel entonces. Y yo les decía, señores, el que yo traiga el pelo largo no incluye en mi desarrollo ni en mi capacidad de aprender. ¿Cuál es el problema? Es que las reglas escolares, las reglas, ¿quién las puso? ¿Ustedes? ¿O quién? ¿Me explico? Eso les... haga de cuenta que les di una patada ahí abajo. Y me hicieron la vida de cuadritos por traer el pelo largo. Y no me lo corté y decidí dejar la carrera. Digo, era una carrera que no, ni al caso, yo solamente quería continuar estudiando, pero dije, bah, se acabó. Con esa intolerancia, esa cerrazón, y hoy, que en la Ciudad de México, solamente en este momento, aprueban este del uniforme neutro, lo aplaudo. Porque se vuelven a abrir caminos, se vuelven a abrir mentes, y se vuelven a abrir oportunidades para la inclusión y la tolerancia. Que yo siempre he dicho, esa palabra ya está desgastada, pero se sigue usando. Me parece muy bien. De momento, esto es para jardines de niños, primarias y secundarias públicas. Ojo, públicas. Y hay que recordar que muchos de los centros educativos particulares pertenecen a circuitos religiosos. Ya no voy a mencionar ninguno, hay varios. Pertenecen a ciertas iglesias y ciertas religiones manejan estos colegios. Ahí lo veo muy difícil, pero será otro tipo de lucha que se tendrá que llegar a entender. De momento, esto es solamente, le repito, en la Ciudad de México. Pero me parece muy interesante que próximamente los propios estados empiecen a reclamar esta importante ley ganada. Sí, me parece justo. Vamos a ver cuando llega Jalisco, si nuestras autoridades jaliscienses se prestan para esto, si nuestras autoridades en el estado deciden hacerlo, y por qué no, nuestras autoridades locales, pues también se arriesgan un poco a entrarle a esta jugada. 18 estados hasta este momento en sus congresos han autorizado el matrimonio igualitario. Solo 18 estados. Y la lucha ha sido lenta y paulatina. Esperemos que con esta determinación que han tenido en la Ciudad de México, pues empiece a bajar también rápido a los distintos estados y no sean nada más los 18 estados que ahora gozan del matrimonio igualitario. Es una medida a nivel nacional que podría ser. ¿Me explico? Me encantaría. Eso hablaría de una verdadera transformación en la mentalidad de nuestra sociedad, de nuestra educación, y que realmente seremos una sociedad incluyente y pensando en las nuevas generaciones. Porque hay generaciones de niños que de alguna manera están buscando su identidad. Y no se preocupe los que dicen, es que si se pone una falda se va a perder. No, el niño que nace con una inclinación hacia un sexo es definida. Y el niño que nace homosexual será homosexual. Y el niño que es heterosexual será heterosexual. Con falda, con pantalón, con shorts o en calzones. Eso se lo puedo asegurar. Y está comprobado. ¿Sí? No empiecen a hacer escarnio de algo que es un avance para la sociedad, que es un momento importante para la humanidad mexicana en este momento. Y ojalá lo entiendan de verdad. Es un gran logro el que el uniforme neutro esté ya autorizado en la Ciudad de México y esperemos que próximamente las legislaturas de cada estado lo puedan aprobar. Ojalá. Me parece perfecto. Es momento de ir a nuestra siguiente primera pausa. Primera. Y regresando, le tengo información muy interesante. Vamos a hablar, ¿qué cree? Sobre una exposición fotográfica que fue vandalizada en la Ciudad de México. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Continuamos en XQ28 y bueno, gracias por continuar con nosotros. Gracias a toda la gente que ya está entrando a las distintas redes sociales para comunicarse con nosotros y comentar al respecto. Tenemos un enlace, nos vamos hasta Plaza Marina, ya se encuentra la licenciada Susana Carreño. Susana, buenas tardes.
¿Cómo estás, Edgar? Te estamos esperando para que te sumes aquí al centro de acopio. Estamos aquí en Plaza Marina. Fíjate que la gente está respondiendo. Llegamos hace llegamos como a las 12. Tenemos 5 horas prácticamente aquí en el centro de acopio. La gente nos ha venido a dejar pues latas de atún, agua, cloro, sopa, avena, galletas, sardinas, para compartir con la gente. Como dice, fíjate que la gente nos dice, bueno, qué lástima que no es quincena, porque la gente viene hoy a comprar poco, hemos visto, pero se suman y nos dejan aquí pues su apoyo, desde una caja de cereal, nos dejan aquí un litro de este tinol para la limpieza, cloro, nos dejan, como dicen, lo que pueden, pero por lo pronto hacen un esfuerzo de dejar algo. Y como siempre, la gente que menos tiene es la que más aporta. Eso es lo que nos da muchísimo gusto, porque saben lo que es pasar por situaciones difíciles. Así de que nos da muchísimo gusto, les vamos a pedir que estemos, nosotros vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde, y luego el día de mañana, de 12 del día a 6 de la tarde, van a estar más compañeros haciendo este centro de acopio para poder mandar algo. Hay que recordar que en toda la red de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara se han instalado estos centros de acopio para llevar algo a las familias de San Gabriel, donde se desbordó el río, y que hay mucha gente que este día, y que desde que se desbordó el río y están en contingencia, no han tenido la posibilidad de tener alimentos o es muy difícil de conseguirlos. Por eso la Universidad de Guadalajara, Radio Universidad de Guadalajara, se suman en un esfuerzo para poder llevar un poco de apoyo. Edgar Treviño, gracias.
No, gracias a ti. Seguramente mañana estaremos ahí ya en el centro de acopio apoyando.
Muchas gracias, Edgar. Aquí se encuentra Ricardo Padilla, Susana Rentería, Daniel Valencia, que también nos ha acompañado. En un momento más se suma José Isabel Gómez, Chepe Gómez, para apoyarnos y recoger todo lo que hemos recolectado esta tarde para poder llevar al centro de acopio del Centro Universitario de la Costa. Le recordamos a todos que también puede llevar al CUP o bien aquí en Plaza Marina, estamos a la entrada de la Comercial Mexicana. Gracias, Edgar, gracias, estamos pendientes.
Gracias, buenas tardes, Susana. Y bueno, continuamos nosotros con nuestro programa. Mire usted, le hablaba, estamos en el mes del orgullo, el mes en que en todo el mundo se celebra el Día del Orgullo Gay. En distintos países, en distintas ciudades se celebra este mes. Y pues por supuesto que en Inglaterra, en Londres, en la parte británica, se tenía que hacer también. Y el príncipe Harry y Meghan, su esposa, la duquesa de Sussex, son los primeros miembros de la familia real británica en celebrar el mes del orgullo gay. El príncipe Harry y su esposa Meghan son conocidos por apoyar los derechos humanos y las causas sociales desde hace mucho tiempo. El hijo menor de la princesa de Gales se había mostrado a favor de la comunidad gay desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que su mamá, Diana de Gales, la princesa Diana, pues bueno, fue una importante impulsora de la campaña contra el VIH y estuvo muy de cerca con la comunidad gay. De hecho, la comunidad gay la cobijó perfectamente bien a la princesa y hoy por hoy es un ícono también dentro de la cultura gay. Entonces, Diana, su madre, le inculcó a Harry la importancia de la igualdad de los derechos humanos. Y hoy por hoy el príncipe Harry, ahora con su esposa Meghan, son parte de la gente que apoya a la comunidad LGBT allá en Inglaterra. Mediante sus distintas cuentas de Instagram, pues han mostrado el apoyo incondicional hacia esta comunidad. Hay que señalar que en el 2013 también la reina Isabel II dio su apoyo para principalmente abrir los matrimonios igualitarios allá en Inglaterra. Entonces, de alguna manera, la realeza inglesa siempre ha estado al pendiente de la comunidad LGBT y eso, créame, se agradece y se entiende perfectamente bien. Se entiende muy bien, gracias al príncipe Harry y a su esposa Meghan, que a mí me encantó en la serie que se llamaba, ya no recuerdo, pero una serie muy buena que yo la veía. Y cuando supe que se casó con él, dije, oye, ¿en qué momento pasó esto? Pero es muy buena actriz, lástima. Nos quitaron una actriz, pero nos regalaron una duquesa. Ahí está el príncipe Harry con Meghan, su esposa, y son grandes activistas de la comunidad gay allá en el Reino Unido. Felicidades y muchas gracias por todo lo que han hecho para la comunidad gay del mundo, del mundo. Y bueno, mire usted, ya que estamos del otro lado del mundo, vamos a continuar allá. A mí me parece muy interesante, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, el hecho de que este mundo está cambiando. Tenemos en nuestro país algunos diputados o diputadas que podrán ser gays o lesbianas. No tengo el dato exacto si tenemos diputadas o diputados en distintos congresos estatales o federales, si tengan que ver con el transgénero, no lo tengo aquí a la mano. Pero he sabido de candidatos y de candidatas que han dicho su preferencia sexual desde un inicio de las campañas. Conozco a unos mushes desde Oaxaca que fueron candidatos a diputado federal. Y recuerdo que aparte de ser gay y mushe, tenía un brazo mutilado y aún así fue candidato, aunque se las vio negras. Un diputado también federal que fue presidente de Fresnillo, Zacatecas, que era mi amigo, fue presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, y se declaró gay abiertamente. Se han ganado lugares importantes. Pues hoy por hoy, en pleno siglo XXI, ha caído el primero. Aunque bueno, le voy a decir una cosa, ¿eh? No es por ventanear a uno que otro, pero sí hemos tenido presidentes gays. Hemos tenido presidentas lesbianas, diputadas gays, diputadas lesbianas. De closet, pero ha habido. Y eso lo sabemos todos. ¿Me explico? No voy a entrar en Honduras, pero ya lo saben. Mire, en un poblado del sur de Milán, pues ¿qué cree? Eligieron a su primer alcalde, una persona transgénero. La primera vez que eso ocurre en la historia de Italia. Gianmarco Negri fue elegido alcalde de Tromelo, un poblado de 3.700 habitantes. Negri, abogado de 40 años de edad, ganó al frente de su partido centroizquierdista con el 37.5% de los votos, derrotando al partido derechista Liga, que tuvo 26%. ¡Ay, es una diferencia grande, ¿eh? La victoria es impresionante debido a que al mismo tiempo se celebraron elecciones para el Parlamento Europeo, en la que el 53% de los votos de ese poblado fueron para la Liga y solo el 16% para el centro izquierda Partido Democrático. Voto diferenciado como aquí y como en muchas partes. Negri, activista defensor de los derechos de los transgéneros, hizo campaña con el eslogan Cambiamenti per Trollo, que tiene un doble significado. Cambios para Tromelo y cambia de opinión sobre Tromelo. ¿Qué tal? Así ganó el primer presidente transgénero que tienen en Italia, en un poblado cerca de Milán. Me da mucho gusto, realmente me da mucho gusto que estas cosas estén ocurriendo en el mundo, porque nos pueden ocurrir también aquí a nosotros. Le repito, hay muchos presidentes municipales, diputados, gobernadores, que son gays, pero de closet. Le digo que no los voy a enumerar porque la gente lo sabe y lo conoce y las historias están ahí. En su conciencia quedará, por supuesto. Pero lo más importante, créame, es que se estén abriendo a estas nuevas posibilidades. Hoy, por hoy, en Italia, digamos que lleva la bandera. Una persona transgénero lo logró. Felicidades. Y bueno, por poner otro ejemplo de comparación, esta chica española, Ángela, que gana el Miss España y se va a Miss Universo. Y Miss Universo le hace un reconocimiento siendo la primer mujer transgénero en participar en este evento. Está haciendo historia. Mis compañeras transgénero hoy por hoy están haciendo historia. y se vale, y se puede. Y qué bueno, felicidades que se atrevan a hacer este tipo de actividades. Porque el mundo está cambiando, el mundo está avanzando. Y si hay alguien que se quiere quedar ahí en el umbral, que se quiere quedar en el oscurantismo, pues ahí quédese. Pero la humanidad sigue avanzando. El mundo no se va a parar porque usted no quiera cambiar su mentalidad. Eso se lo puedo asegurar. Hay muchas cosas que han sido impresionantes, que han impactado y que han cambiado la historia del mundo. Y la historia que actualmente estamos contando nosotros que estamos habitando en este momento el mundo. Las cosas están cambiando. Las cosas se están moviendo. Mire, mire lo que acaba de pasar en México. Después de que no se podía hablar de la transexualidad infantil, porque eso es una realidad también, pero se ponen regios. Hoy por hoy ya es un avance el hecho de que el uniforme neutro entre en funciones. Felicidades nuevamente para quien lo haya decidido, quien haya tomado la decisión de darle paso a este proyecto tan importante que hoy en nuestro país seguramente va a dar mucho de qué hablar y seguramente se van a levantar los grupos opositores y seguramente las señoras de la vela perpetua van a continuar y seguramente va a haber quien se oponga y seguramente habrá marchas y seguramente habrá lo que sea. Pero es una realidad y no podemos negarnos a que este mundo se está moviendo hacia adelante. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Gracias, continuamos. Gracias a la maestra Antinia Minerva, que siempre está pendiente de nuestro programa. Te mando un besote, un abrazote, mi reconocimiento. Y ya sabes que aquí esta puerta está abierta cuando quieras venir a platicar, a chismear, a darnos jalones de orejas. Se puede, mi querida Minerva. Aquí te esperamos. Gracias. Y bueno, mire usted, le hablaba al principio de una exposición que se hizo en la Ciudad de México, que estaba junto al parque Ángela Peralta, allá en Polanco. Los vecinos se molestaron porque esta exposición se llamaba Sueños Rotos, del fotógrafo Eric Risch. Decidió poner su exposición al lado del parque que está junto al teatro al aire libre Ángela Peralta, atrás de la, enfrente, pero atrás del hotel Chapultepec, ahí en Polanco. Y bueno, ¿qué cree? Que algunas personas de la propia colonia de Polanco, pues empezaron a manifestarse en contra de esta exposición y sugiriendo que la quitaran, que eso no era propio. Volvemos a la gente moralista, mocha, doble moral, ta. Esto se llama, es el Parque Lincoln, ahí en Polanco. Y el autor, el fotógrafo, pues no hizo nada. Él pidió el permiso necesario a la autoridad del distrito de la Ciudad de México, a la alcaldía de Hidalgo, a la cual pertenece Polanco. ¿Y qué cree? Pues le dieron el permiso, como artista, dieron el visto bueno. Pero el fotógrafo retrató a una transexual, una mujer transexual. Y esto para la gente de la alta sociedad de esa colonia, pues se le fue muy incómodo. Y empezaron a vandalizar, esperaron a que llegara la madrugada como los bandidos para ir a grafitear, a romper unas obras de arte. Pues mire, mire. La educación y el buen gusto de esta gente educada y refinada, la gente fifí de la Ciudad de México, de la colonia Polanco, mostró el cobre real. Fueron, rompieron, agredieron, mutilaron, pintaron, grafitearon la obra de arte de Eric Risch. Ahora, ¿quién le va a pagar? ¿Quién va a pagar eso? Nadie. ¿Me explico? Así, la sociedad mexicana tira la piedra y esconde la mano. Y hablo concretamente de la colonia Polanco. Los vecinos de la colonia, no generalizo, ¿eh? No generalizo, pero ellos saben quiénes fueron, cómo fueron. Hay estadísticas, hay fotografías, hay videos. Y lamentable, lamentable que los fifís de Polanco, hoy por hoy, hayan mutilado una obra de arte de un señor que ni es gay, pero decidió que su obra de arte fuera una mujer transexual. Cosa que le incomodó a la Real Sociedad de Polanco. Es una pena. Ahí muestran la educación, su cultura y su falta de inclusión verdadera. Ahí se los dejo nomás. Pero bueno, mire, hablando de otras cosas, mucho se ha hablado del VIH y hemos hablado en este programa de en muchas ocasiones sobre el VIH, sobre los avances que ha habido, sobre cómo está actualmente. Hemos hablado del PrEP, lo importante que es tomar el PrEP, lo importante que es tomar los medicamentos, y se ha hablado de la falta de medicamentos. Pero ¿qué pasaría si realmente una de estas personas que tienen el VIH dejara de tomar su medicamento? Hay que recordar que las personas que viven con VIH viven con este medicamento de por vida, ¿sí? De por vida, no se puede cortar. No pueden decir, ¡ay, voy a descansar un mes! ¡Ay, voy a descansar dos días! ¡Ay! No, señores, es de por vida. Y yo siempre he mencionado, aguanten, ya falta poco. Ya falta poco. Hemos visto que la ciencia médica hoy por hoy están luchando fuertemente y hay ciertos avances y hay mucha tecnología médica en esto. Aguanten un poco más. Dice, el actual desabasto de antirretrovirales para el VIH podría ocasionar que los usuarios suspendan involuntariamente su tratamiento. ¿Qué ocurriría si esto pasara? Cuando una persona es detectada con el virus de la inmunodeficiencia humana, debe iniciar el tratamiento de antirretroviral para evitar que el virus se replique en su organismo. Tomar sus medicamentos antirretrovirales con buen apego a las indicaciones médicas garantiza tener un estilo de vida completamente normal y sin complicaciones. Sin embargo, al suspender el tratamiento, se corre el riesgo de que el virus se vuelva a replicar. O sea, quiere decir que tú tomas el medicamento y se controla. Ya no hay más reproducción del virus, te quedas con el que tienes actualmente. Pero si dejaras de tomar el medicamento se utiliza en tu contra. La falta del medicamento se utiliza los virus en tu contra y se reproduce más cantidad, lo que te lleva a un proceso bastante complicado. Y esto tiene la potencial de que el VIH genere resistencia o que fácilmente se transmita cuando este vuelve a ser detectable en sangre. El acceso al medicamento es universal. Brenda Kraft, desde 1996, cuando se demostró que los inhibidores de proteasa, un grupo de retrovirales que están en la sangre, incluyen un conjunto de inhibidores de transcriptasa y lograron mantener el control sobre la replicación del virus. Hoy por hoy hay mucha investigación al respecto y se ha logrado sostener el virus en una parte que sea en ocasiones indetectable. Si sigues tomando tus medicamentos y si tienes un control total de tus medicamentos, de tu dieta y de tu propia salud. Porque se te recomienda comer sanamente, hacer ejercicios, mantenerte, ta, 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 ta. Los beneficios del tratamiento, pues ya los conocen todos. Es el que tengas una vida más sana y estés ahí. Pero, ¿qué pasa con las complicaciones cuando esto se suspende? Suspender o interrumpir puede ocasionar problemas graves de salud de los usuarios. Por ejemplo, puede originar una falla virológica y resistencia del virus a los fármacos. En este caso se requiere de un tratamiento más complejo y costoso, además de que limita las opciones terapéuticas futuras. O sea, se lo cortas y se te complica porque te puedes hacer resistente al medicamento. Y eso, créeme, es más complicado. Yo puedo entender que muchos compañeros estén cansados de estar tomando de por vida una pastilla, pero es lo que te mantiene en este momento. es lo que nos da en este momento la oportunidad de continuar juntos. Tengan mucho cuidado. Es cierto, hubo un desabasto. Hoy ya están solucionando el problema. Ya hay medicamentos en las distintas clínicas. Ya no vamos a buscar culpables en este momento. Solo puedo decirles que hay medicamento. Tome su medicamento. Continúe su vida normal. No lo corte, porque entonces sí va a ocasionar un grave problema. Yo siempre les vuelvo a repetir, paciencia. Paciencia. Yo sé que han tenido mucha paciencia. Yo sé que no ha sido fácil. Pero créame, ya hay algunas luces a lo lejos del túnel. Ya hay algunas cosas que se están experimentando y que han dado resultados óptimos. Yo creo sinceramente que es solo cuestión de esperar. Por supuesto, los grandes farmacéuticos dicen tener la solución, pero, obvio, a un grado y un costo alto. Hay que esperarnos a que realmente la Organización Mundial de la Salud dé a conocer las distintas notas que ya hay alrededor del mundo. Solo es cuestión de esperar y de reafirmar. Ya se ha reafirmado, pero están tratando de reafirmar. Una prueba del VIH, una inyección, una vacuna en contra del VIH, se lleva su tiempo. Hay unas que han durado 10 años y están en proceso, con muy buenos resultados. Por eso les digo, la luz al final del túnel ya se ve. Es momento, señores, de esperar, de tranquilizarse, mantenerse. Y créame, se va a lograr. Solo es cuestión de esperar. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresando, vamos a hablar de los beneficios del turismo LGBT en nuestro país. Regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a la parte final de XQ28. Mire, se ha hablado mucho del turismo LGBT en nuestro país últimamente, porque en otros años pues no se podía hablar de eso. Y el propio país no quería reconocer lo que significaba los beneficios económicos que representaba la comunidad LGBT a nivel nacional, de que viniera de otras partes del mundo. La derrama económica era enorme, pero no se hablaba. Para Jalisco también, me explico, para Jalisco era un tabú hablar sobre eso. Pero cuando empezaron a ver los números, dijeron, ¡ouch!, hay que voltear para acá. Y en Vallarta también, en Vallarta también. Seguimos viviendo en una sociedad de doble moral. La propia autoridad de repente reconoce a la comunidad gay y de repente le da la espalda y de repente los mete a la cárcel, ¿sí? Reconocer los beneficios económicos que existen forma parte de una inclusión a la sociedad como tal. Mire, el turismo LGBT ha tenido un auge importante en los últimos años. Estos son algunos de los beneficios económicos que ha traído a México. En los últimos años, el sector turístico se le ha aportado nuevos mercados que le han traído buenos resultados. Uno de estos nuevos sectores ha sido precisamente el turismo LGBT, que han demostrado ser un target bastante atractivo para las empresas. Ojo, no todas las empresas, no todas las ciudades. Y no solo las turísticas, también las económicas. Aparte de promover espacios gays friendly, abordar a la comunidad LGBT, es el turismo que ha dejado importantes beneficios económicos a México. En el 2017, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CANACO, publicó un boletín donde se informaba de diversas cuestiones del marco de turismo. Dentro de este documento hay un apartado donde se menciona que nuestro país recibe al año aproximadamente, escuche usted, 2.9 millones de turistas nacionales e internacionales que pertenecen a la comunidad LGBT. 2.9 millones de turistas. ¿Qué tal? Asimismo, la Cámara de Comercio y Turismo LGBT reporta que el gasto promedio de este segmento asciende a $765. Con estas cifras supera el 60% de los turistas internacionales desembolsan en este país. En materia económica, esta es una diferencia importantísima. Aunado a la importante derrama económica que deja el turismo LGBT en México, es un segmento que reporta cifras de crecimiento, o sea, se a la alza. Mariano Osores, presidente de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT, CONATUR, dijo que este sector ha reportado un crecimiento del 8% anual desde hace 7 años. Osores agregó que se prevé un crecimiento similar en los próximos años. El presidente de la CONATUR también reveló que el sector LGBT representa el 5.6% del PIB del turismo. Por otro lado, entorno turístico reporta que el año pueden generarse hasta 7.8 millones de dólares por la venta de bienes y servicios a este segmento de mercado. Durante la celebración del pasado Tianguis en Acapulco, se dio a conocer que la Secretaría de Turismo y Miguel Torruco firmó un acuerdo con la International Gay Lesbian Travel Association. Este tratado se pactó con el fin de consolidar el turismo LGBT en nuestro país, según mencionó el secretario de Turismo. El que hoy un secretario de Turismo hable abiertamente sobre el turismo gay es otro viaje. ¿Me explico? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que el país ya detectó que efectivamente el segmento LGBT tiene un impulso enorme en el país y tienen que buscarse esos nichos y apoyar esos nichos! ¿Me explico? No es la cerrazón de ¡ay! Nos vienen a invadir, nos vienen a llenar. No, señores. Turismo es turismo. Amor es amor. Gente es gente. Punto. En fin. La IGLTA, una asociación que impulsa el turismo LGBT, la cual recientemente realizó una conferencia anual en la ciudad de Nueva York, con sede en el World Prize desde 2019, señaló que el turismo de México ha crecido enormemente y que los ojos del mundo gay están puestos en México. Señores, es derrama económica, son divisas, es entrada de dinero al país. ¿Alguien se opone? Por favor, por favor. Es lo mismo que sucede aquí en Vallarta. La autoridad, cuando se habla de dinero, les conviene, pero el trato no es el mismo. La Asociación de Hoteles y Moteles en Puerto Vallarta se ha resistido a aceptar la certificación gay friendly. Solo la parte de la comunidad gay allá de Olas Altas tiene la certificación gay friendly. Los otros hoteles se resisten. ¿Así cómo? A ver, que me lo expliquen. ¿Así cómo? Si mientras Secretaría de Turismo Federal hace su chamba acá abajo en el estado, no hacen lo mismo. Al contrario, cierran, obstaculizan, niegan. ¿Me explico? Eso es necesario entender, que desde arriba, desde la cúpula turística de este país, desde ahí viene la ley, desde ahí viene el movimiento. ¿Por qué acá abajo no se replica? ¿Por qué aquí abajo tenemos que tener obstáculos, tenemos que tener prejuicios, tenemos que tener muchos problemas? ¿Por qué? No entiendo. Es dinero, señores. Y lo he repetido en muchas ocasiones, tienen que voltear a ver a la comunidad gay, porque en la comunidad gay no hay temporada baja, señores. Y eso no lo digo yo, se dice en todo el puerto y el puerto lo sabe, pero menos la autoridad. Menos la autoridad, menos la Asociación de Hoteles y Moteles, que insisten en que este es un puerto familiar. Pues sí, pero dentro del puerto familiar, déjeme decirle, por si no sabía, que en una familia hay borrachos, hay drogadictos, hay homosexuales, hay de la vela perpetua, hay un sinfín de cosas dentro de una familia. Somos un puerto familiar. Ábranos la puerta. ¿Me explico? No nos hagamos de la vela perpetua, no nos hagamos de la doble moral. Necesitamos el turismo, gay, no gay, incluyente, no incluyente. Necesitamos el turismo, punto, en Puerto Vallarta para seguir creciendo y tener un mejor desarrollo. Si lo está haciendo la Secretaría Federal de Turismo, ¿por qué aquí no? ¿Me explico? Ahí se los dejo de tarea para que lo estudien. Por otro lado, mire, estamos llegando casi a la parte final y me encanta terminar con cosas divertidas y locas también. Mire, ¿tiene usted algún fetiche? ¿Algún fetiche? ¿Ha tenido algún fetiche? ¿Le gustaría? ¿Tiene dudas? Pues bueno, mire. El famoso sitio, un sitio muy famoso, XTube, realizó una encuesta entre sus usuarios homosexuales para conocer más datos sobre la vida sexual y las respuestas revelaron algunos de los fetiches más comunes entre los hombres gays. Además de esto, los datos recolectados mostraron información de salud sexual, de salud mental de los participantes. La encuesta reveló que los hombres homosexuales que tienen mayor apertura con su pareja en temas de sexualidad muestran una mejor salud mental. Esta información la comentó Deborah Fields, psicoterapeuta y sexóloga, quien dijo que, de acuerdo a las evidencias que ella ha revisado, las personas que hablan más abiertamente sobre su sexualidad suelen tener menores problemas de salud mental. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hablen de sexo! ¿Cuál es el problema? No pasa nada, no pasa nada. Y bueno, los fetiches más comunes a los que los hombres homosexuales nos enfrentamos son los siguientes. Pues la lista salieron a relucir 22 tipos de fetiches que fueron mencionados por los usuarios encuestados. Las categorías abarcan desde el cuero hasta la comida, pasando por fetiches muy comunes. Le voy a leer la lista y usted me dirá si encaja en cualquiera de estos. A ver, ¿yo tengo un fetiche? No creo. No sé. Nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado. ¿Usted tiene algún fetiche? Mire. Habla sobre... En la lista la encabeza parcialismo. ¿Qué es el parcialismo? Fijación en diversas partes del cuerpo de la pareja. O sea que te encanta el cuerpo, todo. Diferentes partes del cuerpo. El juego de roles. Ahora te toca arriba, ahora me toca abajo, ahora de ladito, ahora... ¿Me explico? Hablar sucio. Bueno, eso no me gusta. Uniformes. Vestirte. Hoy quiero ser soldado, mañana quiero ser policía, mañana me visto de presidente municipal embajador, mañana me visto de sacerdote, en fin, pues eso sucede. Sumisión. Ay, sumisión. No, creo que eso no me gusta. Exhibicionismo. Eso sí me gusta. El voyerismo. Fíjese que eso sí me gusta. El voyerismo me gusta. ¿A usted le gusta? Las axilas. Me llama la atención. Macrofilia. Excitación por alguien más grande de tamaño. O sea, se refiere a la altura, ¿eh? A la altura. Macrofilia. Pensando... No, pues no me incomodaría, ¿eh? No me incomodaría. Olores. Ay, sí, los olores me encantan. El cuero. Vestirte de cuero. Bueno. Ropa interior. Sí, nice. Baños y regaderas. Juguetes y robots. Ay, fetichismo médico. Se refiere a tener sexo con doctores. Ay, no sabía que esto fuera a ser un fetichismo. Si me pongo una bata, pues ya, ¿sabe? Los pies. Eso es algo que, mire, me ha dado vueltas, ¿eh? No sé, puede ser. Payasos. No entiendo cómo pueden entrar en un fetichismo los payasos. ¿Los payasos en un fetichismo? me bota. Comida. No, no, la comida me corta. Traseros. Eso puede ser. El travestismo, eso no me excita, no. Caricaturas. No. Pues no, no, no me llama mucho la atención el fetichismo de caricaturas. ¿Por qué será? Pues ahí está. ¿Usted tiene algún fetiche? Estos son algunos fetiches que una página en internet dio a conocer sobre un estudio que realizó con distintos hombres en relación a sus gustos en el sexo. Y mire, ahí está el resultado. Y mire, ya casi para irnos, le comento rápidamente que Doritos, pues bueno, ya sacó su edición gay. Y, pues bueno, ha tenido muchas respuestas homofóbicas a las que Doritos ha respondido y les ha vuelto la crítica. Hay mucha gente homofóbica, señala Doritos, porque nosotros como producto hemos sacado una bolsa diseñada en el mes del orgullo gay. Y mucha gente homofóbica se ha manifestado en nuestra contra, señalando que no comerán más de nuestro producto. Y bueno, Doritos dijo, ese es su problema, no es nuestro. El nuestro es hacer los Doritos e incluir a toda la sociedad. ¡Bravo por los Doritos! Y a mí que me encantan en sándwich. Yo hago mi sándwich de Doritos y es mi especialidad y es una idea muy buena. Se la recomiendo. Gracias a los Doritos por estar dando esta nueva imagen con la bolsa gay en el mes del orgullo. Ya nos vamos, mi querido Jorge Cue, muchas gracias allá en Controles Técnicos, gracias a usted que nos sintoniza, y si nos va sintonizando en su automóvil, por favor maneje con mucha precaución, recuerde, hay alguien que lo espera en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo,
solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.